como cada lunes en la brújula de Castilla-La Mancha a estas horas, tiempo para hablar de inteligencia artificial e innovación en Rumbo Startup. Como siempre, con la inestimable colaboración, pero sobre todo ayuda de Startup Castilla-La Mancha y de sus componentes, Esther Sánchez Villora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Carlos Alaejos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos de nuevo a los tres, una semana más para hablar sobre IA e innovación. Además, hoy en Rumbo Startup vamos a hablar de algo que nos parece una contradicción. La inteligencia artificial vive en la nube, pero en realidad necesita muchísima tierra, muchísima energía y muchísima refrigeración. Esto que dicen, y muchísima agua, Esther.
Exacto. Bueno, y ahora que está tan de moda lo del cambio climático, que de repente en mitad del mes de abril hemos tenido grandes granizadas, pues hay que tenerlo muy en cuenta conforme consumimos los recursos naturales. Y es que cuando hablamos de inteligencia artificial solemos hablar de productividad, de automatización, de creatividad, incluso de cuáles son los nuevos modelos de negocio que pueden surgir a raíz de la aplicación de la IA, pero hay una parte menos visible, y es a la que queremos dedicar el programa hoy, que cada vez va a ser más importante, y es ese impacto ambiental de toda la infraestructura que soporta y que hace posible que todos estemos pues hablando con ChatGPT o creando imágenes muy chulas a través del móvil, que parece casi un juego, pero requiere de una infraestructura y de unos consumos energéticos por detrás que hoy queríamos visibilizar en el programa Rumbo Startup.
Bueno, pues ya lo están escuchando y sobre este tema hablamos porque, bueno, pues podemos indicar sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿por qué también hablamos de sostenibilidad?
Porque la IA, como decíamos, no es solo una herramienta digital, tiene esa parte física. De hecho, la semana pasada hablábamos de los chips, de los componentes. Pues hoy vamos a ver cómo consumen y cómo demandan y cómo ponemos en marcha todos esos chips que ya eran muy complejos de fabricar. Pues una vez que ya los tenemos fabricados, cómo esos servidores, los chips, los centros de datos, que por cierto aquí en Castilla-La Mancha disponemos de centros de datos, se está apostando por el centro de datos y también esa infraestructura de Meta en Talavera de la Reina, esas redes de comunicación, de consumo eléctrico, y claro, todo esto requiere de recursos. Aprovechando que tenemos un catedrático en la mesa de la Universidad de Castilla-La Mancha, ingeniero de telecomunicaciones, pues quizá él, toda la parte de redes y de conexiones, ¿no? Juan Carlos nos puede indicar un poco mejor.
Juan Carlos, por favor, procede. Arroja algo de luz en todos estos...
Pero sin pasarse, que el consumo de luz...
Nunca mejor dicho, arroja algo de agua. Bueno, cuéntanos.
No, pues es cierto que ya desde hace tiempo, desde que empezaron a utilizarse los grandes centros de datos, aún sin inteligencia artificial, pero como un recurso para soportar determinados servicios, como son servicios pues de compras online, servicios de redes sociales, pues la preocupación por el consumo pues fue creciendo, ¿no? Porque al final estos centros de datos requieren de un procesamiento masivo de datos y, bueno, pues los procesadores tienen la mala costumbre de consumir y, al consumir, calentarse. Entonces, ya no es solamente el consumo en sí de estos procesadores, sino que cuando, digamos, todos trabajan juntos en una zona común, pues ese calentamiento puede hacer que el funcionamiento pues empeore. Y entonces hay que pensar mucho en la refrigeración. Entonces, casi consume más los procesos de refrigeración que tenemos que poner en marcha para que los chips dentro de esos procesadores pues funcionen correctamente y no se calienten.
Sí.
Y entonces se acumula, digamos, los consumos no solamente del equipamiento, de la infraestructura, sino también de la infraestructura de, digamos, aire acondicionado, ¿no?
Bueno, eso es interesante lo que estás diciendo. Entonces, es decir, se calientan en rápido, pero necesita, pues a lo mejor, mucha más energía para enfriarse y para poder seguir funcionando. Entonces,
sí, efectivamente. De hecho, Microsoft hizo unas pruebas, una apuesta de crear pequeños centros de datos, centros de cálculo, y ponerlos a gran profundidad dentro del mar. Porque, de alguna forma, se suponía que... la temperatura, evidentemente, disminuye conforme bajamos en profundidad. Y, bueno, pues era una forma más sostenible, en principio, que utilizar energía eléctrica para ese enfriamiento. Bueno, también tiene sus problemas, ¿no? Porque digamos que un depósito que se calienta en medio del mar, pues tiene también su impacto en la vida marina, ¿no? Pero en principio, bueno, se han hecho muchas pruebas de diferentes tipos. De hecho, la mayor parte de los centros de datos, sobre todo pues de los grandes, Google, Meta, están en el hemisferio norte, ¿no? Y muy al norte.
Sí.
Porque, bueno, van buscando, evidentemente, pues localidades que tienen una temperatura baja para así, digamos, aminorar lo que es el gasto eléctrico en el enfriamiento.
Pues ahora que Castilla-La Mancha precisamente está entrando en el mapa de los grandes centros de datos con este proyecto del que hablaba antes Esther, Meta en Talavera, la primera pregunta que se me ocurre precisamente, el clima no ayuda, Juan Carlos.
No ayuda. Pero... Y de hecho, bueno, y en general tenemos una ventaja, que es que España pues tiene importantes recursos de energía sostenible, ¿no? De energía limpia.
Que es ahí donde entraría la lógica y el razonamiento de por qué sí aquí en Castilla-La Mancha. Lo digo antes de que nos empiecen a tirar piedras, sí. Que se está invirtiendo mucho en la tecnología del dato.
En principio sí, sí. O sea,
pero que también es estratégico, efectivamente.
Claro.
Es que esto es un debate un poco social, más allá de lo que exponía Juan Carlos del requerimiento energético y cómo enfriar. Claro, si nosotros, por llevarlo al doméstico, la gente que tenga un portátil sabe que cuando lleva unas horas trabajando, eso empieza el ventilador ahí.
Tal cual, sí, por esa misma regla de tres.
Eso en chiquitito, pues imaginaros un centro de datos donde se procesan millones de datos en el uso de la inteligencia artificial, que es espectacular. Claro, ahora está encontrar el equilibrio entre el uso, que a todos nos fascina, de este tipo de tecnología, de los resultados que arroja la inteligencia artificial, la generativa, los agentes, con el mundo tan bonito que vamos a dejar después de usar esta tecnología. Esto, más allá de plantear cómo sucede, es casi abrir un debate ético o un poco de tertulia, y aquí los oyentes también pueden tener criterios dispares de si apostamos por esa tecnología, no la frenamos. ¿Quién a día de hoy no está usando IA en absolutamente todos sus procesos, especialmente en el trabajo, pero casi ya para la vida personal? Y se abre el debate. ¿Vamos a poder permitirnos como sociedad y como planeta esta IA hacia donde estamos encaminándonos todos? Yo ahí lo lanzo un poco para ver qué opinan nuestros oyentes también, tú mismo y bueno.
No sé, Carlos, por ejemplo, que además es muy asiduo al mar Mediterráneo, que se me ocurre, sobre todo para preguntarle, ¿no? ¿Qué opina de esos centros de datos sumergidos?
Creo que
para
no
los
todos,
que hacen snorkel y
no
buceo.
No todo es blanco o negro, sino que, por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, pues suele decir, no consumas mucha IA, que eso gasta mucha agua, ¿no?
Uh-huh.
Pues no, depende de en qué centro de datos esté, si es más eficiente, más sostenible o no. Si está en Islandia, por ejemplo, ese centro de datos, y ahí hace mucho frío, pues aprovechan todo lo que hay en el ambiente para refrigerar. Y bueno, pues el mar Mediterráneo, no sé a qué, la verdad que lo desconozco, no sé a qué temperaturas tienes que...
No creo que funcione. Era una manera de introducirte en el tema. Estamos muy callados.
Por el cambio climático, la temperatura...
No, es que estamos hablando de cambio climático, pero también estamos como buscando lugares donde precisamente son bastante delicados en estos temas. Pero sí que es interesante, volviendo a Castilla-La Mancha, pues como esos recursos con los que se está contando en materia de eficiencia energética, pues pueden ayudar.
En Francia, de hecho, hay un centro de datos que se llama DC5, que, bueno, es el más sostenible de Europa, tiene como refrigeración por agua, es muy interesante verlo, sí, la verdad que hay ejemplos.
También hay alguna apuesta en el norte de Europa de utilizar todo el calor que se produce en un centro de datos para distribuirlo en la ciudad y utilizarlo para calentar las casas, ¿no?
Calefacción, sí. Gratis. Bueno, uh-huh. Hay los ingenieros, bueno, que le den una vuelta.
Y remanentes de empresas que a lo mejor serían muy interesantes utilizarlos para sobrantes, bueno, de energía. Pero bueno, que yo aquí soy un cuñado más y no voy a hablar de estas cosas. Esther, Juan Carlos y Carlos, gracias. El lunes que viene más, con o sin vosotros, rumbo a Startup, pero bueno, pues siempre sabemos que vais a volver a los micrófonos de Onda Cero. Un saludo a los tres.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo, gracias.
Llegamos a las 8:20, sigue La Brújula, sigue como siempre la radio en su sintonía de Onda Cero.